Bueno, estamos acompañados del doctor Diego de Freitas, director de los servicios ganaderos. La novedad que se publicó en la madrugada de hoy, horario del lunes de China, la rehabilitación del frigorífico Rosario, Rondatel Sociedad Anónima, que había sido inhabilitado el 30 de septiembre del año pasado por una no conformidad de producto que no estaba ajustado al protocolo firmado entre Uruguay y China. De esta manera, un proceso largo donde hubo un gran esfuerzo de distintas entidades, fundamentalmente el Ministerio de Ganadería por su división de industria animal, que hizo todos los procedimientos e informes de rehabilitación. También el Instituto Nacional de Carnes, que apoyó en lo que han sido las auditorías virtuales al que ha sido sometido el propio frigorífico para ajustar los mecanismos de procesos industriales que estuvieron puestos en cuestión por las autoridades de China, y de la misma manera agradecer las gestiones que en todo momento la agregaduría de la Embajada Uruguaya en Beijing, del Ministerio de Ganadería y el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que permanentemente con su equipo en lo que es Uruchina, nuestra embajada en Beijing, el embajador Lugris, ha sido muy importante para gestionar todo este tema de rehabilitación, de la misma manera que el embajador de China en Uruguay, el embajador Wang Gang, que ha sido siempre afecto a nuestros planteos y ha hecho gestiones también para que tuviéramos un buen resultado que felizmente llegó en la madrugada de hoy.
¿Se aplican cambios como para que esto no vuelva a ocurrir?
Bueno, yo creo que todo esto genera una elección, claramente era una no conformidad de incumplimiento del protocolo. Aquí todos tenemos que asumir la cuota de responsabilidad, pero hay que mirar para adelante con más estrictos controles y un más estricto cumplimiento. Esto parte primero de la empresa, después de los servicios de inspección del Ministerio y también de los controles de calidad de INAC que están presentes en las plantas. Por lo tanto, aquí el compromiso, que lo vamos a hacer público en un comunicado, que los tres ministerios, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Ganadería, van a publicar, es el estricto cumplimiento de los protocolos negociados con China.
Ahora, ministro, ¿pudo dialogar con la empresa en estas horas? ¿Cuándo va a retomar las exportaciones? ¿Y qué pasa con los 300 puestos laborales?
Bueno, justamente, todas estas fuentes laborales estuvieron aseguradas gracias a un esfuerzo grande del propio Ministerio de Trabajo y del erario público al determinar un seguro de paro especial que estaba por vencerse ahora a fin de mes. Por lo tanto, ahora está habilitada la planta a poder trabajar. Es una planta de capitales chinos que trabajaba casi que exclusivamente para China, pero recordemos que tenía otras habilitaciones que pudieron determinar en su momento que pudiera estar en actividad. Ahora habrá que esperar que retome, tampoco es tan fácil luego de un año de interrupción. Tiene que establecer los negocios, tiene que contactar a sus clientes en China, tiene que establecer las compras, adquisiciones de la hacienda para poder procesar y faenar y convocar a los trabajadores, que seguramente estarán muy contentos todos de que podamos tener esta rehabilitación. Y si el impedimento era de que no estaba habilitado para China, ahora eso está levantado y por supuesto que no hay ninguna razón ahora para que no retome la actividad en frigorífico Rosario. No, eso habría que evaluarlo a la empresa, eso no sabemos. Claramente acá las pérdidas son importantes para la empresa y también para los trabajadores, que todos sabemos que el seguro de paro especial cubre una parte del ingreso. Muchos de los trabajadores y todas las familias, más de 300 familias que viven directamente de esta fuente laboral, han tenido que compensar el faltante del ingreso con otras actividades, con changas, lo que fuere. Nosotros recibimos durante todo este periodo en tres oportunidades al gremio de los trabajadores y es evidentemente que estábamos solidarios con esa situación de carácter social, que es la que más ha impactado a la comunidad. Bueno, lo perdido, perdido está. Esto tiene que llegar a quedar como lección para que los aspectos de ajuste a los protocolos deban cumplirse en forma estricta, y en ese sentido hemos dado instrucciones al director de los servicios ganaderos y al director de industria animal, que debemos ajustar justamente a lo que determina y a lo que exige el protocolo con China, porque realmente de detectarse un incumplimiento, como ocurrió en este caso, en destino, las consecuencias son graves para la empresa y para toda la sociedad que trabaja en torno a esa unidad y de esa unidad económica, con enormes consecuencias en el empleo.
¿Cuántos frigoríficos están exportando a China?
A China son unos más de 20 plantas que están habilitadas, pero también tenemos depósitos, tenemos ciclos 2, que son aquellos que no tienen faena, tienen desosado. Son más o menos más de 30 unidades y algunas que están postulándose para la habilitación.
¿Reitero, los trabajadores van a ser paulatinos o se va a hacer todo?
Bueno, eso dependerá de la operativa de la empresa. Lo que yo comento es que no es tan fácil apretar un botón y salir a trabajar. Tienen que generarse los negocios, tienen que contratar a los trabajadores, que es lo más rápido, y también planificar las faenas. Ahora sí, me parece que estamos también en una situación donde todos sabemos que la demanda de China está un poco más lenta en este momento, pero es un tema circunstancial. La realidad, y esto ha determinado además que el precio del ganado en Uruguay estuviera un ajuste a la baja.
¿De cuánto ha sido ese ajuste a la baja?
Y diríamos que más o menos en la carne debe estar en torno de un 20%. Es el precio de la caída del precio de la hacienda, ¿no? Esperemos, y seguramente va a haber algún traslado a nivel del consumidor. Pero esto también puede ser un factor que colabore y contribuya a la decisión de la empresa a reactivar rápidamente las faenas y la producción. Pero eso es un resorte del sector privado y nosotros no tenemos por qué opinar en la materia.
Ministro, ¿cómo evalúa que la intendenta de Montevideo no haya participado en la inauguración y en el cierre de la Expo Prado?
Bueno, a mí me llamó la atención que no estuviera ningún representante en intendencia de Montevideo en el acto de clausura. Estamos hablando de la principal exposición y feria del Uruguay. Está en un predio que es propiedad de la intendencia departamental. Y evidentemente que ha sido todo un éxito, inclusive con una presencia donde están de la intendencia. Así que por lo menos llama la atención que el único representante de la oposición haya sido el senador Sánchez, que estuvo presente, y más allá de ser oposición o no, es un tema institucional que no esté presente nadie, ningún representante, algún director de la intendencia, por lo menos llamó la atención.
¿Y en años anteriores había estado los intendentes?
Sí, claro.
Desde la fuerza política, desde el Frente Amplio, el presidente dijo hace algunas horas que no se había concurrido porque no se les había cursado invitación de parte de la ARO.
Bueno, será un tema de la ARO. Yo tengo entendido que se cursó invitación, por lo menos eso fue lo que se comentó el día sábado, y que por un tema de agenda se excusó habiendo ya confirmado su presencia el presidente del Frente Amplio, y por algún motivo de fuerza mayor se excusó y no concurrió. Pero bueno, diríamos que es una anécdota. Sería bueno que en este tema, que es una especie de celebración y tan importante adentro de Montevideo, de una feria que es tan importante, que concurrieron seguramente cerca de 400.000 personas que concurrieron allí, si sumamos todo el público, realmente un gran momento del sector agropecuario, y más allá de él, de todas las empresas que estaban allí representadas, muchas de ellas relacionadas con servicios. Habla de la dinámica del sector agropecuario. Hubiera sido bueno que hubiera habido más representantes políticos, diría de varios partidos, porque no es solo del Frente Amplio.
Ministro, ¿cuál es la situación de Frío Cerro en cuanto a lo que es denuncian ellos, los trabajadores, persecución sindical y pago por fuera de lo que es la norma?
Bueno, está en un tema de una escalada de conflictos, pero bueno, no vamos a opinar nada porque eso está en la órbita del Ministerio de Trabajo. Nos preocupa que se pueda extender. Ya hubo la semana pasada un día de paralización en función de algo que no se viene resolviendo, y que hay acusaciones recíprocas desde la patronal hacia el sindicato y el sindicato hacia la patronal. Ojalá que el Ministerio de Trabajo encuentre la fórmula para tener la tranquilidad de que no tengamos, no solo que tengamos una solución al problema de relacionamiento laboral en Frigo Cerro, pero tampoco que se extienda esto a lo que es otros ámbitos de la industria. Y menos que se vuelvan a repetir los lamentables episodios de dejar ganado encerrado, sin procesar, lo que constituye una afectación directa a las normas básicas de bienestar animal, perjudica la imagen del país. Así que hacemos un llamado que, y ya lo hemos hablado con los sindicatos, el presidente de la FOICA, de que no recurran a ese elemento de presión a efectos de lograr algo que es legítimo, que es una reivindicación de carácter laboral.
¿Y con los propietarios de Frigocerro han hablado directamente
ustedes? Bueno, está justamente en la órbita del Ministerio de Trabajo, lo hablamos, hemos hablado con el ministro Mieres, con el subsecretario Mario Aristi, con el director general de Trabajo, Federico de la Verede, de la necesidad de buscar algún tipo de solución final sobre esto, reconociendo que en el ámbito privado existe el instituto del despido en la medida que esté justificado, pero bueno, no quiero incursionar en materia que no es de mi competencia.